Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda. Estamos de previa del Gran Premio de China. ¿Desde cuándo no decíamos que estamos de previa del Gran Premio de China? Creo que a nadie le importa, a nadie le sorprende. Y bueno, está el equipo entero, señores Reyes, Rubén, Ryan, ¿cómo está usted?
Muy bien, pero podríamos seguir de vacaciones, ¿no?
Sí, bueno, ¿no? No pasa nada.
O sea, sin grabar y sin nada. Maldita Fórmula 1.
Ustedes igual... No, dale, dale.
Dale. Termina, habla tú, que faltaba, habla tú.
Bueno, no, que me declararon la guerra internamente acá en Efecto Coanda y ya se van a enterar por qué, pero esto no la dejo pasar.
Buenos días, buenas tardes, buenas tardes, el señor Ryan. Empieza la Tercera Guerra Mundial directamente aquí en Efecto Coanda, así que... ¿Contra quién va a virar las armas? No sabemos, porque de China no tenemos ni un coño, porque tenemos como, ¿cuántos? ¿5 años que no vamos para allá?
Sí, de hecho, vamos a empezar el episodio directamente con datos inútiles. La última vez que se corrió en China, Hamilton tenía 5 campeonatos, Verstappen tenía 5 victorias, Tsunoda estaba en la Fórmula 3, Piastri comenzaba la Eurocopa de Fórmula Renault, Alonso estaba retirado, Sainz y Albon tenían su apéndice y Williams tenía 2 chasis.
Bien inútil. Bien inútil ese chat.
Y fue la temporada con mejores carreras de la última década.
Y Guan Yuzhu todavía sí. era el brillito en el ojo del papá.
Hay que decir que la vara ha estado bien bajita. Así que bueno.
Claro, claro.
Qué carrera de mierda era siempre China,
Bueno,
no te creas, era bonita.
En los últimos años era tremenda. Era sí. Las 3 de la mañana. Una claro, chota.
Pero es que en los últimos años todo fue horrible.
¿No fue en China la primera victoria de Mercedes o fue en Malasia? Aquella de Rosberg.
No, fue China.
China.
No, ahí en está China, listo, no. ¿Ves? Una mierda.
Ya con eso deberían eliminar ese circuito.
Definitivamente.
Bueno, señores, estamos de previa, aunque bueno, no vamos a hablar todavía del Gran Premio de China, tenemos unos temas interesantes que hablar y vamos a sacar las armas directamente. En el episodio pasado no pudimos repasarlo porque no pude estar presente, el campeonato interno de Efecto Coanda con las predicciones de Japón.
Okay.
Bueno, los resultados ya los tenemos, ya todo el mundo lo sabe. Lo único que faltaba por definir o decir públicamente eran las predicciones del señor Ryan. Y aquí es donde el señor Ryan dice que se le ha hecho una zancadilla.
Róbede.
Así lo dice. Así lo dice. Nosotros aquí levantamos las manos y él sabe perfectamente.
Son más terroristas que Christian Horner.
La predicción.
Sí, bueno, pero no, nosotros no mandamos fotopollas, perdón.
Claro, claro.
Bueno,
Polo, un poquito.
Hablar de lo que vimos hoy en el grupo.
Ya va. Antes de empezar, señor Ryan, el hecho de que usted no haya mandado sus predicciones en el momento solo me puede representar algo.
Oh, no.
Anyway.
No. Usted, a ver, yo no estuve en el capítulo donde hicieron las predicciones. Normalmente, ajá, en cualquier podcast medianamente decente, uno diría, che, veamos cuáles son las predicciones. Le vamos pero a preguntar.
Parece mentira que no sepas dónde está.
Tú no sabes, tú estás metido de verdad.
Por eso directamente me mandé al muere y dije, no me van a preguntar estos sopencos, por eso les voy a mandar directamente. Y nadie me ha corrigido que me olvidé de dar la predicción de la pole.
Mira, la pregunta es, ¿y tú mismo te estás poniendo el pie delante del otro al querer hacerte la zancadilla? ¿Es Efecto cuando un podcast medianamente decente?
Literalmente nos acaban de llamar topencos. Y el tío quiere que le avisemos. Es increíble.
Bueno,
como
dicho
te lo dije fuera del aire, como te lo dije con los micrófonos apagados, fuera de la venezolanada, está bien porque no hay nada en juego. Ayer. Pero que hay una pizza en Belgrano. Por supuesto que nos vamos a zancadillar entre todos.
Mira, yo recuerdo el año pasado cuando hacíamos las predicciones antes de cada carrera. Ryan decía, no, pero es que esto había que jugarse algo y tal. Bueno, ahora sufre.
Sí. Pobre, exacto.
Bueno, Chicos,
¿cómo te duele, no?
Seguramente no vi los resultados, no vi los resultados, pero lo más probable es que todavía esté ganando. Así que, adentro, okay. A ver.
Ahora sí, Polo, da los resultados, por favor.
Las predicciones del señor Ryan, que lógicamente no se dio durante el episodio porque no estaba presente, había dejado nuestro plano. Dio victoria para Max Verstappen, segundo lugar para Carlos Sainz, tercer lugar para Checo Pérez, vuelta rápida de Max Verstappen y la pole se le olvidó.
Ok.
Haciendo recuento de los puntos obtenidos en el Gran Premio de Japón, el señor Reyes obtuvo 8 puntos, el señor Ryan obtuvo 9 puntos.
¡Yo! ¡Una puta, en serio!
Sí.
Ni por esas. Ni por esas, ¿eh?
Ni por esas. Yo sumé 10 puntos y el señor Rubén sumó 11 puntos. La tabla de posiciones queda. En última posición, de momento, el señor Reyes con 25 puntos. En tercera posición, señor Polo, yo aquí presente, con 30 puntos.
Claro, no es mucho.
Ojo, nos estamos acercando.
Empate técnico en el primer lugar entre Ryan y Rubén.
No.
Con
4
¿cuántos? Puntos. ¿Cuántos?
34.
¡Ay, Dios!
Mira, mira, ya que me repitieran el numerito, por favor. Cagarme puntos me ganan.
Bueno, pero, a ver, con la pole estarías un punto por delante, o sea, tampoco te vengas arriba. Sí.
Bueno, ahí está, estaría un poquito. Y al final no importa por cuánto, un segundo o una hora.
¡Ryan, cuatro carreras que vamos apenas! ¡Tranquilo!
Esto me suena a defensa post Abu Dhabi 21, ¿eh?
Cuidado.
Mike, bueno, no.
Damas y caballeros, bienvenidos a Defecto Anaconda.
Muy buen
así, ay, Dios. Así de emocionante ha sido la semana de Fórmula 1 que estamos con esta.
Sí, sí, estamos a los gritos con nuestro campeonato de mierda inventado.
Y bueno, ¿y por qué no nos han visto hace una hora?
Y todo por una pizza del grano, ¿eh? Todo por sí. Una pizza.
Oye, una pizza en Belgrano es una pizza en Belgrano.
Yo me pongo violento.
Es verdad. Es verdad. Una pizza en Belgrano es una pizza en Belgrano. Vamos.
Bueno, señores, tenemos renovación de Fernando Alonso con el equipo Aston Martin. A ver, habían rumores de que podría ir a Red Bull. De hecho, se filtró, estoy haciendo unas comillas gigantes con las manos, que Red Bull lo estaba presionando para que tomara una decisión en el corto plazo y apenas se filtró esta noticia o esta presión que quería poner Red Bull sobre Fernando, se anunció la renovación con Aston Martin. También estaba el rumor de que podría ir a Mercedes o que se podría retirar. Finalmente, renueva con el equipo Aston Martin. Siempre hablan de contrato multianual, no dan fecha específica, se habla de 2026. Pero Alonso dice que ha firmado el contrato más largo de su carrera en la Fórmula 1. Lógicamente, se habla de que bueno, lógicamente, este contrato como piloto sería por lo menos hasta el 2026. Y después se habla, aunque no se ha hecho oficial de momento o hasta ahora, se habla de que se le dio un rol de embajador como el que se le ofrecía o como hicieron ofrecerle a Hamilton en Mercedes, que al final lo tiene en Ferrari. Tenemos Fernando para unos cuantos años. Se hablaba de que, o bueno, entre el ruido que hizo todo este tema de la renovación, se hablaba de que quizás Aston Martin le había ofrecido traerse a Adrian Newey, que era uno de los rumores. De hecho, lo comentamos aquí, hubo una oferta formal de parte de Lawrence Stroll hacia Newey hace un par de semanas. Pero bueno, de momento, Fernando renueva, se mantiene en el equipo y queda el misterio de saber quién es su compañero. Guiño, guiño.
Sí. Igual, para. Ojo que eso no termina ahí porque lo que pasó, las declaraciones que dijeron desde Honda, era sobre armar el mejor equipo posible. Y, sí. A ver, desde Honda no tendría ningún sentido que hagan un guiño a Lorenzo Stroletti.
Exacto.
Como, la pregunta que yo me hago es que si en ese contrato multianual que firmó Fernando Alonso, que él dice que es el contrato más largo de su carrera, recordando de que estuvo 5 años en Ferrari.
Sí.
Ah,
sí, pero firmaba cada 2 años.
Sí, firmaba cada 2 años.
No fue contrato.
Ajá. Eso significa que va a correr el Valkyr a partir del 2025 en Le Mans.
Ojalá. No,
significa. Significa.
¿Será Lance Strulovich su nuevo mayordomo? Porque hay. O sea, ¿cómo tú endulzas ese contrato? Ah, sí, bueno, sí, llévatelo.
Ahora tú eres... El contrato, de por lo menos la fecha que se habla, que es por lo menos hasta 2026, en 2026 Honda va a ser motorista de Aston Martin.
Uh-huh. Sí, o sea, es una de las aristas del contrato, porque se hablaba de la posible, del posible de Honda aferrando, después de todo lo que pasó en Indianapolis, que no va a ser Beto al final. Pero al final no es tan tóxico como parecía. Pero, o sea, como mínimo 2026, el propio comunicado es un poquito ambiguo porque habla de multianual, pero Mike Crack habla de que va a correr en 2026 con el nuevo reglamento. Por tanto, se presupone que es 2+1.
Es por lo menos hasta 2026.
Claro, como mínimo 2026, y ya entonces, 2020, claro, hay que ponerse que Fernando Alonso tendrá 45 años.
¿Cómo es? Yo entiendo que la noticia es seria, pero ¿qué dicen? ¿My crack?
Sí. Pero más allá de eso, hay que decir, por cierto, que nunca hubo opción de Red Bull. No. Nunca hubo opción de Red Bull, por mucho que ese día, que además fue ese mismo día, salió el rumor y tal, nunca existió una opción de Red Bull. Fernando Alonso nunca lo vio como una opción realista, tampoco Mercedes.
De hecho, entiendo, aunque esto lógicamente nunca se va a oficializar nada, siempre creo que va a morir como rumores de pasillo, entiendo que Red Bull nunca le ofreció nada a Fernando. No. Hubo acercamientos, conversaciones, pero que nunca hubo una oferta formal de, bueno, vamos a sentarnos a conversar de cómo podríamos llegar a un acuerdo. Creo que eso nunca...
Y Fernando siempre les dijo, al parecer, por lo que sea, más o menos se va sabiendo, que la única opción que él veía para ir a Red Bull era sin Verstappen.
Sí.
Y sí, eso no iba a pasar.
Fue ese acercamiento como el que le hizo Lewis Hamilton de salida en Mercedes, que se le acercó a Red Bull si estaban interesados y le dijeron, no, sigue de largo.
Sí, exacto.
Pero bueno, es un bueno, aparentemente es un buen contrato, ¿no? De Fernando, y lo que pasa es que yo tenía, sinceramente, no sé vosotros, bueno, creo que no, pero yo tenía la sensación de que se iba a retirar.
Sí, yo sé que vos tenías la sensación que se iba. Sí, sí.
Sí, porque bueno, tal como estaba mirando las cosas, luego dijo, yo creo que esto se debió firmar en Japón. Y aprovechando lo de Honda, porque él en Japón, o sea, hasta entonces había jugado al despiste y en Japón dijo, la retirada no es una opción.
Sí, bueno, de hecho, hay unas declaraciones de parte del presidente de Honda Racing, de Koji Watanabe. Bueno, se explayó un poquito en todo el tema de la conversación con Alonso, porque, a ver, la relación con McLaren, Honda y Alonso, lógicamente, no terminó bien. Hubo bastante fricción en ese sentido, sobre todo después en Estados Unidos, con lo que pasó con el motor en Indianapolis. Pero bueno, en estas declaraciones que da esta semana, justo después de la renovación de Fernando, Watanabe dice que Aston Martin nos preguntó si habría algún problema por parte de Honda en caso de extender el contrato de Alonso. Quiere decir... Aston Martin se acercó a Honda, lógicamente, como futuro partner en toda esta, como el proyecto de Fórmula 1 a partir de 2026, y ya incluso cuando se acercan a Honda quieren decir, mira, queremos extenderle a largo plazo a Fernando. Watanabe dice, Honda no hizo ninguna petición al respecto, de manera natural discutimos el tipo de alineación de pilotos que necesitamos para ganar, y fue en este contexto que el equipo decidió extenderle el contrato de Alonso. Básicamente dicen, Honda estuvo de acuerdo en extender el contrato de Alonso, en trabajar con Alonso, porque es una de las piezas que necesitamos si queremos conseguir los objetivos, vamos. Ahora, si están hablando de alineación de pilotos, lo que dice Ryan, ¿entra Lance en esa conversación?
No.
No hay forma.
¿Considera Honda a Lance como una pieza valiosa allí?
Mira, la única cosa valiosa que puede hacer es llevarle café a su papá. Después del resto, claramente, hay gente más calificada.
Ahora, ¿hasta qué punto puede Honda influir en el segundo piloto?
Suficiente.
Honda es cuando quiere, Honda es muy servil, ¿eh? O sea, vamos a ver. Por ejemplo, MotoGP O sea, cuando estaba Marc Márquez, para convencerle en el marco de una renovación, le pusieron a Alex Márquez al lado, su hermano.
Sí.
O sea, quiero decir, cuando ellos ven que tienen que complacer a alguien que es muy fuerte, en este caso podría ser Aston Martin, al jefe le podrían acceder a que tenga a su hijo allí, sinceramente. Sí. Conociéndoles lo que pasa, yo sinceramente no creo que Honda tenga ese poder. O sea, Honda es más de bueno, sí, tenemos un equipo B tipo Alfa Tauri y metemos a Tsunoda porque nos interesa, pero no hasta el punto de, bueno, el equipo principal vamos a meter un segundo piloto. Lo que pasa es que el que se tiene que dar cuenta de eso es Stroll padre, de decir, oye, si quiero construir un equipo campeón del mundo, mi hijo no me sirve.
Vamos a decir que Honda dice, mira, pongo el pie firme, yo aquí quiero tomar decisión, lógicamente tú tienes el nombre, la marca y tal, pero yo no quiero a Lance Stroll. ¿Cuál sería la ficha en dado caso de Honda? ¿Yuki?
Drugo Dubaway.
¿Sabes lo que yo haría si fuera ellos?
¿Qué?
Yo le quitaría a Toyota a Miyata y me lo
subiría. Ah, sí, yo sí. Con todo el gusto del mundo le quito a Miyata.
Sí.
Pero para meterlo de lleno en Fórmula 1.
Sí, sí, sí.
Sí, es que ese niño está corriendo Fórmula 2.
Está corriendo Fórmula 2. Sí,
con que le den chance para correrse el Hypercar.
Eso es. De hecho, ha ganado este fin de semana en Barcelona las lo más serias. O
sea. ¿Podría ser reemplazo de Ricciardo?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que el tema es que pilotos japoneses faltan ahora mismo. Y es que si la referencia es Tsunoda, estamos jodidos.
Y también que, por supuesto, está Liam Lawson por allí, así que bueno.
Bueno, que por cierto ya se puede ir contando que hay última toma.
Sí.
Sorpresa, loco.
Yo me imagino que nuestro pirata favorito le habrá dicho a Daniel Ricciardo, ¿sabes que por menos votamos nosotros a...
pues, estamos acá por ahora porque te tenemos cariño.
Sí. Sí, es que mira, hay informaciones que se filtran, lógicamente, por conveniencia. No es misterio para nadie todas las jugarretas políticas que se usan, sobre todo en la Fórmula 1. Y se filtró, de nuevo, estoy haciendo comillas gigantes con las manos, de que de la opinión por parte de Red Bull para mantener a Daniel Ricciardo ya no es un tema de resultados, sino que comercialmente atrae mucho. Es un tipo muy atractivo para sponsors y demás, pero que a nivel de resultados no es eso lo que estaban viendo en ese momento. Ahora, es caminar sobre cristal. No se mantiene sobre una base sólida y es lo que está pasando. Al final los resultados no lo están acompañando y bueno, llega un punto que
bueno, como,
comercial.
Como lo dije yo en el episodio pasado, lo mejor que puede hacer Red Bull en el caso de Daniel Ricciardo es libera esa silla, meta a Liam Lawson, deja lo que pelee con Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo lo hace embajador.
Claro, embajador de marca, olvídate. Sí, es que no sé si lo dije acá en el programa la semana pasada o si lo dije cuando estábamos el otro día teniendo una conversación muy profunda con Rubén en el chat. Ricciardo es Stroll.
Ah, sí.
Ricciardo es Stroll.
En nuestro grupo, sí.
Ah, ok. Bueno, entonces vale la pena mencionarlo acá. Es un tipo que tiene velocidad. De vez en cuando tiene alguna buena actuación, que es como, bueno, bien. Pero más allá de eso, está ocupando un asiento que no debería estar ahí y no tiene suficiente consistencia ni velocidad como para quedarse en ese asiento.
¿Recuerdas aquel periodista que dijo que en la Fórmula 1 habían pilotos de mucha edad haciendo de tapón a pilotos jóvenes que merecían ese asiento, claramente apuntando a Fernando, pero que puede aplicarse perfectamente a Ricciardo?
Sí. Es a quien debe aplicarse, de hecho. Pero a mí lo que me gustaría saber es, o sea, vale, este es el nivel estándar de Ricciardo. Pero cuando llevas 4 años así, ya dices, hostia, ya no hay más dónde sacar. Pero a mí me sigue sorprendiendo, o sea, los dos fogonazos que ha tenido en McLaren y en Alfa Tauri cuando volvió, ¿de dónde salen? ¿Y por qué eso se apaga? De verdad que es uno de los casos que más dudas me genera.
Perdón, ¿cómo que fogonazo McLaren? ¿Cuándo tuvo fogonazo McLaren?
Hombre, ganó una carrera y luego las siguientes carreras lo hizo bien.
ganó en Monza, así que...
Sí, bueno,
ganó en Monza y le duró, vale,
circunstancial.
Pero, no, pero le duró 4 carreras, o sea, le duró, luego ya volvió a hacer el tonto, pero hasta el final de aquella temporada incluso estuvo mejor que Norris.
El tema está en que sí, a ver, en el deporte de élite, perdón, Ryan, en el deporte de élite es muy difícil mantener un nivel top, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Se puede contar con los dedos de la mano los deportistas, ya no solo en la Fórmula 1, sino en cualquier deporte, que en verdad pueden mantener ese nivel de sobrenatural, por decirlo de alguna manera, en su respectiva disciplina. Estamos hablando de que sí, a día de hoy... Daniel Ricciardo quizá no tenga condiciones o no tiene la confianza o las herramientas, lo que sea. Que no tiene ese extra. Pero el tema está en que lo mostraba todos los fines de semana que estaba en Red Bull. Era una puta
vez. Sí, eso sí. Era un sacado.
¿Qué era? Que tú se lo ponías. O sea, cualquier piloto, el mejor Lewis Hamilton, el mejor Sebastian Vettel, tenían a Ricciardo atrás y se cagaban.
Y el mejor Verstappen.
Y se asustaban. Porque el tipo era un animal. Los adelantamientos que hacía no los hacía nadie. El ritmo de carrera, el cómo construía la estrategia, la venganza propia que tuvo en Mónaco, la victoria en Mónaco.
No, esa firma de Daniel Ricciardo de frenar 3 cuadras antes.
Sí, sí, sí. No, 3 cuadras después. Es una. Entonces, claro, yo entiendo que Red Bull quiera apostar a que ese Ricciardo vuelva a salir porque en algún sitio debe estar. Mira, quizá no lo vamos a ver más nunca, pero estaba allí, lo hemos visto y se veía de manera consistente. Entiendo querer amarrarse a ese Ricciardo, pero ¿hasta qué punto costo? Puedes decir, mira, sí, exacto, ¿en qué momento debes decir ya,
Lo que pasa es que el miedo que yo tengo, o sea, no el miedo que yo tengo, yo lo que siento es que si Red Bull decide subir a Ricciardo a ponerlo a competir contra Verstappen, mediáticamente es perfecto porque esos dos niños se aman. Pero Max lo va a terminar de destruir.
No, pero
sí. No, y que para lo que podría hacer Ricciardo te quedas con Checo.
Sí, claro.
Que dentro de lo malo. Sí, claro, o sea, es haciendo más.
Antes, mira, si ganaste con McLaren y eso te duró solamente 4 carreras, eso también es un problema.
Sí, no, por supuesto, pero volvió. O sea, el tema es que volvió. Y cuando volvió a Alfa Tauri también lo hizo bien. Que es lo que me sorprende. O sea, tú puedes tener un
bajón en tu carrera. Hasta que llegó a Verstappenlandia y se partió las manos.
Sí, sí, claro, exacto, sí, pero bueno, ahí todavía lo puedo entender porque al final es una lesión física y tal, pero a ver, tú puedes tener bajones como por ejemplo el que tuvo Vettel que hubo un momento que se fue, se marchó, sí, no volvió más,
sí.
pero Vettel nunca volvió a tener ese fogonazo, ¿sabes? O sea, tuvo una carrera,
no.
Tal, pero no tuvo un periodo que tú dijeras, cuidado, a lo mejor ahora aquí sí que puede volver, ¿sabes?
Sí.
Entonces, Ricciardo lo ha tenido 2 veces. Y yo lo que me da la sensación es que el tema mental le influye muchísimo.
Sí.
Muchísimo. Uh-huh. O sea, un tío no se le olvida conducir, nos pongamos como pongamos. Nunca se le olvida. Pero yo nunca pensé, cuando yo veía ese Ricciardo del que hablábamos en 2019, 2018, que el tema mental iba a ser tan importante, tan determinante. Es que parece que está en un pozo muy hondo de que no va a salir nunca.
Es que a mí me da la sensación de que Daniel Ricciardo vino esta temporada a decir, ok, bueno, sí, me trajeron de emergencia, me partí las manos, vino Liam, hizo el trabajo, bueno, yo terminando me acostumbré al coche. Él pensó que él iba a llegar arrasando y la sorpresa es mayúscula cuando el que está arrasando es Yuki.
Sí, el tema está también, a ver.
Ni siquiera está arrasando.
Pero ¿tú crees que él con la trayectoria que traía, él pensaba... que iba a arrasar?
No, bueno, pero es que es en el mismo aspecto mental, Rubén. O sea, tú dices, sí, yo sigo siendo el Daniel Ricciardo que estaba manejando en Red Bull. Y te sientas, y cuando te das cuenta que no te da, eso te tiene que dar un peso mental muy grande.
Sí, pero yo lo que no me creo es que él no lo haya visto ya. O sea, cuando en McLaren te echan con 1 año de contrato... pagado y le tuvieron
que pagar el contrato para que te vayas.
Le pagaron el contrato para que se vayan. Yo ahí me replantaría un par de cosas. Es que Ricciardo ha estado fuera de la Fórmula 1.
Sí.
ha estado sin correr en ningún lado.
Eso, hombre, ya y, mira, y yo creo que el único, uno de los pocos pilotos que se ha podido dar el lujo de salir de la Fórmula 1, pararse afuera y regresar es Fernando. El resto, ni Schumacher hizo.
Kevin Magnussen.
Sí, pero Kevin Magnussen le avaló Daytona.
Nico Hülkenberg.
Ah, bueno, pero
Nico Hülkenberg. Alex Albon.
Kevin Magnussen agarró
el Ocon.
Bueno.
Exacto, él tuvo aquella noche.
Pasa que, sí, mira, de nuevo, no recomendamos verlo. En Drive to Survive, dedicó un episodio a este test que hizo Ricciardo en Silverstone, ¿no? Y muestran un poquito, en las primeras vueltas tuvo un trompo y tal, y después fue cogiendo ritmo.
Bueno, porque tú me das la sensación de que tú recomiendas a la audiencia que no vea Drive to Survive, pero tú como que lo viste.
No, claro que lo veo. O sea, no lo terminé. Vi, creo, 6-7 episodios.
Pablo se estaba haciendo cepo y dijo, no, mejor no, lo dejo para otro día.
Esto lo llaman offside.
No, a ver. Hombre, alguien que llame el VAR, por favor.
Creo que tiene, no sé, 10 o 12, no lo terminé, no lo terminé porque de verdad es infumable. Sí, pero,
ahora recula.
Pero sí, y muestran esto del test, ¿no? Y ahí se ve como un tipo entrando en calor y tal, normal. Pasó, creo que fueron 8 meses sin estar en la Fórmula 1. Y al final, bueno, cogió ritmo y tal, y se ve esta conversación que al final se hizo pública, en la que Christian Horner dice que estuvo bastante cerca de los tiempos de Verstappen, y que según el monoplaza y los tiempos del año anterior, hubiese quedado en primera línea junto a Max. Puede ser un tema, a ver, yo creo que la cosa pasa un poquito por donde habla, bueno, un poquito no bastante, por donde dice el señor Reyes, de que el tema mental lo está matando. Y yo creo que algo que puede definir muy bien mentalmente lo que es Ricciardo es ese grito de fuck en el pit lane, con el carro puesto, de frustración después de un retiro, si no mal recuerdo creo que fue en Barcelona. Quizá puede ser tema de que sí, no tiene la capacidad mental o no está en el sitio mental correcto, pero quizá no tenga la herramienta, quizá es un piloto solo para el Red Bull. ¿Puede ser?
Es válido.
Lo vimos con McLaren, pero así que podría ser.
Pero lo vimos con Renault también. Yo me niego a pensar que aquel pilotazo no es capaz de adaptarse a un coche.
Ya, bueno, sí, también.
Ahora, o sea,
imagínate ser el mejor piloto del mundo, pero solo poder pilotar un Red Bull. Eso está bien.
Sí. alguno te diría que es Lewis Hamilton.
Es, bueno. Cuidado que...
Bueno, a Lewis Hamilton lo veremos a partir del año que viene, a ver si es verdad lo que está haciendo en Mercedes.
Además, el añito que está haciendo Hamilton...
One man, one team.
No. Discúlpame, Hamilton tiró la toalla desde...
Sí, por favor.
Desde el día que firmó la renovación, pues el día de antes.
No, en Bahrain rodó 100 metros y dijo, no, es que tiró la toalla. Venga, yo voy a pasar esta temporada.
Sí. Me encanta empezamos hablando de la renovación de Fernando y ya hicimos una renovación.
No, bueno, porque tenemos que empezar a hablar de las sillas que quedan vacías, porque hay un tema que le hemos pasado por encima. Eso quiere decir que la puerta abierta a Carlos Sainz para que firme con Mercedes.
Ay, por favor, no.
Bueno, yo
honestamente prefiero que firme con Sauber.
Perdón, una cosita. Yo voy a decir una cosa de Alonso, ¿vale? Antes de pasar el de tema.
Sí. Okay.
Me parece increíble. Que Honda haya pasado por el aro. Eso te da cuenta de la magnitud del piloto del que estamos hablando.
Sí, por supuesto.
Yo puse el ejemplo el otro día en el grupo, llevándomelo a MotoGP, cuando Valentino Rossi se fue de Honda Yamaha en 2003, dándoles la patada porque sentía que no les valoraban y no se lo han perdonado todavía. Sí. No le dejan las motos de exhibición. Prácticamente no creo que le dejen entrar al box ni para ver a su hermano. Y sin embargo, Fernando Alonso, que les ha dicho literalmente motor GP2, sí, les ha hecho lo que ha querido, pero como saben lo que hay, le han dicho, venga, vale. O sea, increíble.
¿Cómo era la frase? Aunque even if we put a rocket ship, we will be P12.
Sí, sí.
Es tremendo.
Sí.
O sea, le han perdonado eso porque nos damos cuenta del pilotazo en que estamos delante. Que, por cierto, no sé si vosotros lo veis bien la renovación. O sea, es lógica, pero...
Sí,
pero...
era... o sea, yo creo que es Fernando asegurándose el futuro.
Claro, porque... si no era Red Bull, era la mejor opción.
Ok, sí, yo no pero, pienso, o sea, no. Pero en Red Bull era jugarse con Fidel a Verstappen, porque tú, yo, Ryan... Oh, Polo, y todos los que lo están escuchando saben de que Verstappen de ahí no se va a mover.
No, obvio. Sí. Onda, sabíamos que aparte iba a perder contra Verstappen, porque es
por
el
eso.
Equipo de Verstappen,
entonces,
el auto de Verstappen, y él es
exacto.
Una bestia.
Entonces,
pero lo que pasa es que...
como era el sueño de morbo de mucha gente de ver a esos dos gallos peleándose con un mismo coche, con un mejor coche, y a ver qué iba a pasar. Pero él muy inteligentemente, y eso que estamos hablando de Fernando Alonso, que por lo general Fernando Alonso tiene una decisión buena y cuatro malas.
Sí, claro.
Bueno, pero ahora tiene otro buen entorno. Ahora todas son buenas.
No, pero cuidado. Sí. Se puede estar equivocando. Sigue siendo Fernando, así que...
Es verdad. Seguramente alguna forma de cagarla va a tener. Pero...
Exacto.
¿Cuál es el tema? Onda, la única razón por la cual iría a Red Bull era para, ok, a ver si sacaba alguna victoria más. A ver, onda... A ver si se acercaba un poco más a levantar un poco estadísticas, pero no era un proyecto, yo no lo veía como un proyecto que podría llegar él a ser campeón sobre Verstappen en ese auto.
No, y que es un proyecto que ya está establecido, es el proyecto de Verstappen.
Claro.
Pero a mí, lo que me sorprende es que hubiera gente que diría, que decía el otro día que salió el día de la renovación, con los rumores que hubo por la mañana, que Alonso no iba por miedo a Red Bull. Perdona.
¡Ah!
O sea bueno. miedo el justo y el necesario. Respeto tal vez, pero eso de no, porque mucho, o sea, decían eso, que es que miedo, o sea, no, para nada.
Es que, para ¿sabes por qué? Y esto lo digo yo por, bueno, todo este tema de la noticia que ha salido, lo que se ha filtrado y tal. ¿Sabes por qué creo honestamente que no hubo una propuesta real de Red Bull hacia Fernando? No porque no lo quisieran, no porque no creyeran que podía sacar adelante los resultados que quiere el equipo, que lógicamente sí los va a sacar. Creo que todo este debate de si Verstappen o Alonso ganan, en fin, cada quien tiene su opinión. Pero el tema está en que Alonso es un tipo que hace mucho, mucho ruido. Y no necesitan eso dentro de una estructura como la que es Red Bull actualmente. ¿Qué pasaría si Alonso llega a Red Bull y por lo que sea, los resultados empiezan a ser muy, muy cercanos? Van a empezar los comentarios, sobre todo de los entornos, que los dos entornos son una absoluta mierda, el entorno tanto de Alonso como de Verstappen. Van a empezar a decir que los coches están saboteados, que el garaje está dividido en dos, que vamos a poner una pared en el medio, que este le quitó la novia al otro, que este le robó el perro al otro. Entonces, antes de meter todo ese ruido y toda esa mierda, dijeron, mira, no hace falta, ya tenemos a Max y ya está. Ahora, desde el punto de vista de Aston Martin, ya tienes a Fernando Alonso. Vamos a decir, no sabes si renovarlo o no. ¿Qué opción mejor tienes en el mercado? Ninguna.
No hay.
Como peor.
Carlos Sainz, yo creo que sería lo mejorcito.
Sí, sí, sin Fernando es Carlos, sin duda.
Sí. Como lo fue en McLaren.
Uh-huh.
Hombre, siempre puedes encontrar algo, pero
el
realmente...
problema es Aston Martin, que ya lo conocemos y no hace falta decirlo, es que en el mercado solo hay un volante.
Claro.
Ese puto segundo volante, tan atractivo para quien sea, está bloqueado de la manera más absurda que existe sobre el planeta. Y lo peor, no hay ningún indicio que diga que eso va a dejar de ser así. Corto.
Es no por, tristísimo, la
porque
verdad.
Porque Stroll tiene... ¿Qué años tiene ya esto?
Como 28, 29.
20... ¿no? Uy, que va, 25.
Bueno, ¡no! ¡No! ¡Es un crío!
¡Me falta mucho! ¡Ay, Dios santo!
Mira, Lance, yo sé que tú me estás escuchando porque yo sé que sí. Te escuchas. Retírate, quédate a jugar tenis, por favor.
O si no te gusta el tenis, vente a Discord y jugamos póker.
¡Yay!
Vamos al minigolf.
Hoy
tiene,
mini...
tiene cara de jugar timba, ¿eh?
Sí.
Jugamos al telefonito roto. Vamos. Sí.
No, pero está claro que Aston Martin, hombre, ha hecho lo que tenía que hacer.
Sí.
Y claro. Fernando, hay que decir que con esto también le devuelve a Aston Martin todo lo que están apostando por él. Sí, porque para Fernando Alonso hubiera sido muy fácil, extremadamente fácil, sentarse a esperar a ver qué le caía, a ver si le caía algo mejor, sabiendo claro. que Aston Martin podía estar ahí y ya renovado a principios de abril.
Sí.
Y básicamente yo creo que ya lo podemos decir con todas las de la ley. Esto era el plan.
Sí.
Está Safnauer atrás de todo esto.
La realidad.
Gracias,
Sufufu. Gracias, Sufufu.
Ajá, entonces...
Yo nunca he tenido un plan, pero bueno.
Entonces, Carlos, Mercedes, sí, ¿no? ¿Qué opinamos?
Mira, no, ahí...
Mira, la opción de Mercedes a día de hoy es Antonelli.
Mira, ahí...
Yo no estoy tan seguro de que... Yo sé que
no, todo... Pero escucha, no estoy opinando.
Mira, esta semana salió el rumor de que, sobre todo desde medios italianos, lógicamente hay que saber que hay intereses por allí, pero varios medios italianos hablaron de que ya Carlos Sainz había firmado con Mercedes. Distintas fuentes han consultado a personas dentro del equipo, a gente incluso directivos dentro del equipo de Fórmula 1 de Mercedes, y dicen que, bueno, negaron que exista cualquier contrato firmado con Carlos Sainz. Sí existen conversaciones, lógicamente. Esto es lo más natural que existe en un paddock. Pero se habla de que la primera opción a día de hoy es Kimi Antonelli.
Sí, esto, la realidad es esta. O sea, son noticias, no son opiniones. Ni han firmado a Carlos todavía. Hay conversaciones que no se han negado. Por ejemplo, es muy común ver en los paddock a Carlos Sainz hablando, a Carlos Sainz padre, hablando con Toto
y
reuniéndose. O sea, ya de cuatro grandes premios creo que lo han hecho ya en dos y se les ha visto. O sea, que no lo ocultan. Y la opción es Antonelli a día de hoy. Esa es la opción de Mercedes. Vamos a ver qué pasa, pero lo que ellos quieren es Antonelli.
De hecho, lo que se habla de momento es que de forma interna Mercedes quiera aprovechar, muy entre comillas, este bajón que están teniendo para darle la oportunidad a Antonelli sin tanta presión. No meterlo en un equipo campeón del mundo o que vaya a luchar un campeonato del mundo para que se foguee ya con un coche bastante competitivo. No meterlo en el perraje con Williams.
Y que al final te digo una cosa. Tiene la suerte de que es un cambio de reglamento. El 2025 no va a servir para nada. Por tanto, puedes meter ahí a quien quieras.
Mira, yo personalmente, yo haría la fórmula que a mí me resultó, que fue la de George Russell. Préstaselo a William, déjalo un año, trátelo de regreso.
Claro, pero ya... Pero
perdón, a Russell le arruinaron la carrera dejándolo ahí.
Sí, sí.
Arruinadísimo que está metido Mercedes ahora. No,
pero le sobró un año.
El problema
es eso. Que lo dejaron un año de más.
Sí, el problema es que tiene Mercedes.
No, le falta como una hora más. Estaba listo.
Mira, a mí me parece absolutamente natural, porque siempre se ha hecho así, que a un piloto como Antonelli se le lleve a un equipo no competitivo, como en este caso sería Williams, para que se foguee un par de años y después subirlo al primer equipo. El problema que tiene Mercedes actualmente es que necesita un piloto ya. Perdió a Lewis Hamilton y tiene que subir a alguien. Entonces, si tú o si desde Mercedes se plantea... ¿Rumores
de Vettel?
No lo veo.
No, lo de Vettel se desmintió.
Vettel tampoco es una opción.
El mismo Vettel dijo que no se ve volviendo a la Fórmula 1, que sí existieron conversaciones.
No, yo para lo que quiera hacer Vettel, yo lo veo más cerca de Porsche y el Mundial de Resistencia que
de
volver
De hecho, parece, o sea, que el Le Mans no va a ir este año, que va a ir el año que viene, y que en principio esta temporada va a correr carreras de 6 horas.
Porque estamos hablando de que es un calendario más corto. Ok, son carreras más largas, un calendario más corto. Yo no voy a meter regresando, así sea a Ferrari, así sea a Red Bull, en un calendario de 24 carreras.
Yo no creo sí, que Vettel regrese a la Fórmula 1, honestamente. ¿Para qué? Claro, sí. Siempre se puede decir para qué sí. En el caso de Michael Schumacher, en el caso de bueno, de Alonso. Alonso por lo menos
yo, a hacer cosas. Yo te lo compro, Polo, te lo compro. Pero la foto con la sonrisota con que se bajó del Porsche. Así como, sí, pues, me gusta.
Si usted subes un prototipo a probar en el para el WEC, mira.
No, la sonrisa era porque no trompeó.
Bueno, también. Estaba en la radio diciéndole su Vinala.
Pero bueno, de lo que esperaste el primer trompo.
Tú imagínate que le da por volver a la Fórmula 1 y hace un trompo. Es que hay que abandonar internet.
No hay nada. Hola, no hay nada.
O sea, hay que cortar, ¿sabes? Los tubos esos que van por el océano, hay que cortarlos.
Tú haces una Google search. Tú haces un Google search de la palabra Esminala y justo sí. Un segundo después que se tiene el trompo va a ser
Esta tercera guerra mundial y es Vinala.
En el momento en que la telemetría detecte que está perdiendo un poquito de tracción, y el artículo de Wikipedia es Vinala, está actualizado.
Así como, bueno, me imagino que también lo va a tener iOS, pero cuando Google avisa de que probablemente haya un temblor cerca, así tal cual, como que. Amenaza de Vinala.
Amenaza de Vinala.
Yo creo que hay dos opciones. El auto detecta que está empezando a perder tracción y activa un recontra ilegal control de tracción para evitar sí.
Y se la derecha. ¿Sabes lo que molaría? ¿Cuál control de tracción?
¿Sabes lo que molaría? Que cuando empieza a perder tracción, de repente suena un taratatán, tatá.
Mira, Ryan, cuidado con los chistes de autos explosivos, que. Cuidado.
Que está,
está la cosa complicada.
Sí, por favor. pero yo creo que.
Ah, iba a ponerme a hablar de la AMIA, no importa.
Yo creo que lo de Vettel es imposible. Y lo que más me causa de lo de Fernando es en la posición en la que queda Carlos ahora. Carlos ha perdido ahí una opción importante. Y yo creo que va a ser Red Bull o Audi, ¿eh?
Yo también presumo que va a ser Audi y que va a ser una oferta muy lucrativa.
Sí, sí.
¿Qué creo yo que va a pasar? Red Bull va a renovar a Checo.
Ok.
Desgraciadamente.
Carlos
se va a ir a Audi y va a quemar lo que quede de su carrera mientras Audi se adapta a la Fórmula 1 y empieza a ser medianamente competitivo.
Eso es lo que yo pienso también.
Y me va a dar una lástima con él.
Sí, completamente. Sí.
Gran piloto.
Estábamos un poquito jugando entre semana en el grupo que tenemos interno aquí del podcast, categorizando un poquito a los pilotos y yéndonos un poquito a los extremos, ¿no? Estábamos hablando de que Carlos Sainz es un piloto muy bueno, pero no es, como lo hemos dicho aquí en otras oportunidades, no es esa estrella, no está entre estos pilotos, a ver, no es un Verstappen.
No le des tanta vuelta. Carlos no es un piloto tan bueno para ser piloto número uno, pero es un piloto
bueno
para ser número dos.
No es un primer piloto para Red Bull, no es un primer piloto para Ferrari, no es un primer piloto para Mercedes. Es un primer piloto para, bueno, no voy a decir Alpine, pero es un buen primer piloto
McLaren.
Un McLaren. Es un buen primer piloto para
Aston Martin, en
resumidas cuentas, no es un piloto para ganar el título.
Exacto.
Eso.
Es un piloto para ganar carreras.
Pero
siendo ahora con
planteamos. Sí. ¿no? Que planteamos que espero que no me cancelen, voy a tomar total responsabilidad por esto, no quiero que termine la carrera sí, profesional de varios, sí, de algunos de ustedes acá. Sí, eso es verdad. Yo me puse a hablar el caso hipotético de que tengamos a Verstappen y a Carlos Sainz en un Ferrari como era el Ferrari de, por ejemplo, 2020-2019. Okay. Y lo que dije fue, si los pones a los dos en ese equipo, que es un desastre, en ese auto que no es el más rápido, pero en el caso de que ese auto fuera el más rápido de la parrilla, no, yo creo que Carlos Sainz podría pelearle el título a Verstappen hasta el final.
Yo he desarrollado esa teoría y lo he puesto en un ejemplo claro, ¿vale? A ver si estamos de acuerdo todos. No voy a llegar hasta ese extremo, pero creo que Sainz, o sea, el ejemplo sería, Sainz ganaría el título de 2008. Ese título.
Claro, okay. Sí,
ninguno otro. Ese.
¿2007?
Tampoco. No tiene tanta suerte. Pero él necesita un Hamilton Massa que parezca que no lo quieren ganar, ninguno de los dos.
¿El Sainz de Ferrari es mejor que el Vettel de Ferrari?
Sí,
por mucho.
Sí, a medias.
No, yo lo que creo que el Sainz de Ferrari es un Sainz que, bueno, es el mismo que vimos siempre. Súper adaptable, súper flexible y rápido como la mierda. Y la verdad que el Ferrari, ahora ya no tanto. Porque ahora, onda, aunque sigue sirviendo, porque fíjense cuáles son los resultados. El Ferrari de Vettel y Leclerc, ese era el Ferrari desastroso.
Sí.
Y ahí yo creo que Carlos Sainz hubiera estado, pero más que en casa. Porque él sabe cómo manejar varios aspectos del auto a la vez. Si en Hamilton es un piloto rapidísimo, no es tan completo ese aspecto. Y yo decía que quizá en un ambiente así, Verstappen sería más irascible, más. No sé si tendría. Si fuera suficiente. Si sería suficiente como para.
Más inestable.
Claro. Uh-huh. Sí.
Sí, Carlos está, y bueno, se ve en cuanto las cosas se complican un poquito cuando Ferrari está muy acostumbrado y sabe vivir muy bien en el caos.
Lo que pasa es que también hay que decir una cosa, que esto no quiere decir, o sea, no le quiero infravalorar, o sea, porque ya sabemos todos que está muy infravalorado, pero también hay que decir una cosa, que esta versión de Sainz es inédita. Esta versión de Sainz es inédita, no ha pasado nunca.
El Sainz de este año. Cuidado.
Claro, o sea.
2019 pasó.
Para mí tampoco. Sí, para mí tampoco. Sí. Este carro no,
es medio escalón por encima del 2019.
Sí.
Y eso es un montón, porque eso le consiguió el contrato en Ferrari.
Para mí, este Sainz está. Es que, o sea. Que claramente esté mejor que Leclerc. No había pasado nunca, por ejemplo. Leclerc hasta el año pasado tuvo mala suerte, pero lo de este año es la prueba del algodón. Claro, y eso no había pasado nunca con Sainz. Nunca.
Y lo peor de Leclerc es que el año que viene. Ay.
Sí, bueno.
Ups.
Mira, en un mercado de pilotos en el que ya no están Fernando Alonso, Max Verstappen, ni Lewis Hamilton. La ficha más atractiva es Carlos Sainz.
Sí,
eso sin duda.
Y eso es increíble.
Es una
tronada.
Y claro, lo
otro que puede pasar es que Carlos se tire un Fernando y se vaya a correr a Haas, porque bueno.
Bueno. Ya está claro.
¿Sabes lo que estaría muy bien para Carlos ahora?
Que Norris se retire.
No, que entrara Andretti.
Bueno, sí.
Sería de
otra cosa,
¿no?
Sí.
Pasa que. No sé. Bueno, no sé. Este
deporte. Se ve con ganas.
Este deporte. Mira, me encanta porque lo hilamos directamente. La FOM se está reuniendo con los equipos y con la FIA para el nuevo acuerdo de la Concordia.
Sí.
Okay.
Lógicamente, lo que incluye este acuerdo de la Concordia, de momento es discusión privada dentro de entre los equipos, entre la FIA y la FOM, pero siempre se van filtrando cositas de nuevo, de manera intencional o no. Lógicamente hay muchos intereses detrás de esto, pero uno de los puntos que se ha filtrado, entre comillas, que se van a tocar, es que la FOM quiere dejar como fijo dentro de este acuerdo de la Concordia nuevo, es que la Fórmula 1 tenga un máximo de 10 equipos en el campeonato.
Me encanta porque esto pasa en la misma semana en la que la IndyCar acepta Prema. Es increíble.
La misma semana que la IndyCar acepta Prema y la misma semana que Andretti monta un edificio, bueno, ya estaba montado, pero que
lo inaugura.
Un edificio, sede en Silverstone, sede de su equipo de Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3.
Es encima de eso, Fórmula 2 y Fórmula 3. Es que...
Oh. No, pero no. No es una entrada
viable. Y la misma semana en que Renault, desde Francia, están saliendo rumores de que quieren vender el equipo.
Sí, salieron rumores también durante la semana de que, bueno, de hecho, lo hemos comentado aquí, que Alpine está en venta. A ver.
Yo sé que hay mucha gente que no nos ve, pero nuestro grupo de WhatsApp se llama Alpine Suicide Watch.
Y está así desde el final de la primera carrera, el final de Bahrein.
Leo Lala.
Así que bueno, esta semana, de hecho, en la página de Formula1.com, ahora mismo si tú entras, el primer artículo que te aparece es una entrevista exclusiva de Lawrence Barreto con Bruno Famin, que dice que el equipo está absolutamente no en venta.
Eso quiere decir que el equipo está en venta.
Desde hace meses.
Sí, quiere decir que el equipo no solo está en venta,
están
sino
desesperados.
Que... Sí, exacto. Por favor, que alguien me lo compre.
Por favor, alguien...
Es más, tanto así que están cayendo las renovaciones. De Fernando Alonso, Carlos Sainz sigue siendo ficha libre, y Esteban Ocon y Pierre Gasly, que terminan contrato este año, nadie los quiere.
Ocon sí.
Bueno, Ocon lo quiere
a Ocon.
También quiere a Hülkenberg, también quiere a Sainz. ¿Cuántos coches hemos montado, Audi?
No, el primer asiento en principio es para Sainz, o sea, ellos quieren a Sainz, en principio, y el segundo es Ocon o Hülkenberg.
Sí.
Por favor, que sea Hülkenberg.
Que sea Hülkenberg, por favor.
Pone Audi.
No, porque eso, además. Porque además, o sea, no, al revés. Claro, tendría. Si es Hülkenberg, se le quita todo el ego porque Alpine quiere a Gasly, por tanto, Ocon se quedaría sin asiento.
Ah, no, obvio. Eso sería fantástico. Lo que digo es que subiría el ego.
Sí, 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 claro, si lo fichan a él, pero no.
Yo lo que quiero es que Ocon termine de autodestruir su relación con Alpine. ¿Saben qué? Su coche es una mierda, yo me voy para Audi, y Audi en el mismo momento, Audi a Hülkenberg.
Ahora, con todo este tema de la inauguración del nuevo edificio de Alpine para que sirva de Andretti, para que sirva de sede del equipo de Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3, ¿podría estos o va en otra dirección sobre una supuesta compra de Alpine, porque Alpine tiene su sede en Enstone?
Mira, lo que yo
sé, hay que demolerla.
El edificio está a tiro de piedra de Enstone.
Sí.
Sí, sí, a ver, está a creo que a 30 kilómetros es la distancia.
Es un tiro de piedra.
Sí. Pero, a ver, lógicamente esto lo hacen como una declaración de intenciones, ¿no? Yo no creo que Andretti vaya al final a montar un túnel de viento y todo esto, aunque van en esa dirección, sin tener algún gesto que les diga al final.
No, lo que yo pienso que está haciendo Andretti, Andretti está cansado y lo que está diciendo es como si estuviera jugando póker all-in. Todo.
A ver, Andretti le han dicho que no aporta valor y lo que está haciendo Andretti es demostrar el músculo.
Sí.
Claro.
¿A eso? Porque a final de cuentas, si no se da lo que se da, Andy, el tipo de vender esa base, se la vende a alguien y él se regresa a Estados Unidos. Pero lo está haciendo como una carta de intención, mostrando. Eso es un. ¿Cómo es? Eso es un. Un power move. Dentro de del mundo corporativo, eso es un power move. ¿Saben qué? Ustedes no me, yo voy a seguir adelante.
Lo que me parece curioso es que otro tipo de empresas, otro tipo de fabricantes, otro tipo de empresas de este estilo, tendrían muy en la cabeza, sobre todo con estas tantas negativas por parte de la FOM y la misma Fórmula 1 y demás, de comprar un equipo, ¿no? Pero Andretti sigue R que R en no, yo voy a montar mi estructura, yo voy a crear lo mío propio, yo voy a montar mi base, yo voy a hacer el equipo 11.
Es increíble que no les hayan cansado.
Me encanta el miedo que le tiene toda la Fórmula 1 a Andretti. Es fantástico.
Sí, 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 es que no se puede decir de otra forma. Es miedo. Y el tema está en ¿por qué? O sea, no.
Los va a dejar todos en ridículo.
Y come, Ryan dice que la Fórmula 1 le tiene miedo a Andretti. Mi pregunta es: ¿será que Andretti es el nuevo John Wick?
O sea, lo que yo no entiendo es ¿dónde está la Fórmula 1? A ver, más allá del argumento de que todo este pool de dinero se va a diluir hacia un décimo equipo, que por algo subieron el precio de entrada, ¿no? Para que no se diluya tanto, por decirlo de alguna manera, o no sea tan grave. Más allá de eso, Andretti le aportaría comercialmente muchísimo a la Fórmula 1. ¿Cómo no ven que en lugar de diluirse eso no les va a entrar más dinero? ¿Por qué no meten ese dinero fresco que va a meter Andretti? Porque Andretti comercialmente le va a aportar mucho a la Fórmula 1, aparte de ser un equipo competitivo que está montando una estructura que tiene un sentido lógico. Cuando
es un equipo gringo en una serie que se ha vuelto gringa.
Claro, pero tienes a Haas, que es una mierda. Pero un palo.
Ajá, pregúntale, mira, Polo, piénsalo de esta forma. Pregúntale a la persona promedio. ¿Usted sabe quién es Jim Haas? No. ¿Usted sabe quién es Andretti? Sí.
Sí.
Ya el nombre Andretti te da el caché que necesitabas dentro de Estados Unidos. Y la Fórmula 1 está decidiendo desperdiciar eso.
Es que incluso una persona que no sea muy seguidora del automovilismo, yo estoy seguro que el nombre Andretti le suena de algo.
¡Ah, mi abuela! Mi abuela cada vez que estaba en la calle, ayer le pasaba por la calle, ¡Andretti!
Exacto.
La abuela de Reyes. Un saludo a la abuela de Reyes.
Un saludo a la abuela de Reyes.
Que nos está escuchando.
No,
se escucha.
Claro que sí. Encontré que lo escucharon, pero bueno.
Pero sí, a ver,
hay una cosa que está clara, o sea es la negativa es absolutamente ridícula y la Fórmula 1 debería darse cuenta, que ya lo hemos avanzado aquí alguna vez, que el éxito no dura para siempre, sí, no dura para siempre. Además, yo pensaba, sinceramente pensaba que la Fórmula 1 le iba a aguantar este golpe mejor de unos años tan malos como los que llevamos, de 3 años horribles. Pero no, la gente es más inteligente de lo que yo pensaba que era y se están cansando.
Sí.
Están cansando. Entonces, la Fórmula 1 debería ver que las audiencias empiezan a bajar y que ese éxito no va a durar para siempre, que realmente ahora mismo están viviendo de la renta.
Sí.
De la renta de 2021, pero eso se va a acabar. Por tanto, negarle a Andretti eso es bastante lamentable. Lamentable, porque lo siguiente a que tú pierdas en la tele es perder en el circuito.
¿Sabes a qué están jugando? El día de mañana va a ser Andretti el que le llega a la Fórmula 1. Pues ahora no quiero entrar.
No, sí, claro.
Ahora no quiero entrar.
Y Michael Andretti es perfectamente capaz.
Sí. Es que no lo necesita. O sea, a ver.
De hecho, recordemos que la Fórmula 1 está siendo tan ridícula en este tema. Que el día que Mario Andretti cumple años, Mario Andretti, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1978, sí, campeón del mundo de Fórmula 1, no le felicitan el cumpleaños.
Sí.
Y se lo felicita la IndyCar.
Sí.
O sea, llegar a ese punto es incluso rastrero.
Ex deporte.
Porque es una leyenda, tío, de tu deporte. No la puedes tratar así. No la puedes tratar así. Ya no a Michael Andretti, A Michael Andretti ya casi que te puede dar igual, pero a Mario Andretti le vas a hacer eso con 80 y pico años que tiene. O sea, a mí es que, de verdad, mira, o sea, a mí se me parece ilógico, ¿vale? Absolutamente ilógico que no haya un fan de la Fórmula 1 que no quiera ver a Mario Andretti antes de morirse en un paddock de Fórmula 1. Creo que todo fan de la Fórmula 1 quiere ver eso, antes de que Mario Andretti lo falte.
La Fórmula 1, honestamente, y yo no lo digo por todo este tema de cómo Andretti está intentando activamente entrar en la parrilla, todo lo que pueda estar aportando y demás, pero yo, y yo creo que lo hemos mencionado aquí en alguna ocasión, no conozco a nadie que tenga un mal comentario de Mario Andretti, pero es que además la Fórmula 1 ganaría muchísimo con un embajador como Mario Andretti.
¡Claro!
De tenerlo allí, de ponerlo frente a una cámara, de, mira, no lo entrevistas, que esté allí en el paddock, le da una imagen tan buena y tan sólida a la Fórmula 1, o le daría, mejor dicho.
La presencia.
Que me parece increíble que es que ni se lo planteen. A ver, habrán cosas que no sabemos. Algo, hay algo detrás que no estamos viendo, que no entendemos.
Mira, nada más imagínate esto. Imagínate, y voy a caer en un tema bastante chocante porque a mí no me gusta hablar esta vaina. Pero imagínate a Will Buxton de la silla de Drive to Survive y pones a Mario Andretti.
Sí.
Que sea él la voz de la experiencia.
Me vine arriba.
Acabó Rubén.
Acabé, claramente acabé.
O sea, me puso raro.
El mejor caché le puede dar a tu público.
Sí. Oh. Total. Eso, no usar, y tienes la ficha en la mano, no usarla a tu favor.
Por eso es ilógico, es que es un error de
Rubén. Es totalmente ilógico. Es ilógico.
Sí, Rubén tiene otra cosa en su mano, pero sí. Perdón. Sí.
Antes que se me olvide.
Yo te voy a decir una cosa, o sea, a mí esto de Andretti me ha desencantado mucho con la Fórmula 1. Aun sabiendo que lo iban a hacer, estaba clarísimo, la forma es horrible. La forma es, o sea, decirle a la cara, no, mira, prueba suerte en 2028, pero ¿cómo que prueba suerte? Pero ¿qué es eso?
Es que yo creo que la mejor manera de resumirlo es, me cago en tus gafas, Domenicali.
Si la Fórmula 1 te dice, o sea, si ese comunicado, aquel comunicado, dicen, mira, ahora mismo no queremos un décimo equipo, pero en 2028 sí tienes la puerta abierta para entrar, o sí vas a entrar, tú dices, mira, queda feo, porque te está haciendo esperar hasta 2028.
Pero al menos te está dando claro.
Pero por lo menos te está diciendo, mira, está bien.
Va a pasar.
Lo estamos considerando.
Aunque después llegue el 2028. Bueno, espera hasta el 2035.
Pero que te digan, mira, quizá en el 2028 vuelvo a ver la planilla que estás introduciendo. Vete a la mierda. Así
era. Exacto.
Vete a la mierda.
Y aparte que sigue siendo igual de rastrero, con 2 años de reglamento. O sea, es que vas ya en contradicción a todo el mundo. Me estás matando realmente.
Exacto.
Que no entre en 2025 o 2026 ya es una zancadilla grave.
Sí, es que es totalmente. O sea, no tienen perdón, tío.
No, son unos desgraciados. Y ya está.
Y ya, pasemos a la previa de China antes que me termine una úlcera aquí.
Bueno, gran premio de China. Tenemos 5 años que no estamos en China. Parece que superaron esto del COVID de momento.
Ten cuidado con los catering de China.
Claro. Sí, peligroso.
Nos cancelan 2 minutos antes de que arranque la carrera.
Pero bueno, volvemos a Shanghái, un circuito que, bueno, ha dado alguna carrera interesante.
No es malo,
No. Ha dado alguna carrera interesante.
Lo malo son los horarios de mierda. Eso sí, lo que es malo.
Ay, Dios, sí.
Y más malo todavía que nos toca la puta sprint.
Ah, sí, las sprintas a las 5 de la mañana.
La pregunta real.
creo que, sinceramente, te conozco desde hace 9 años y creo que es el mejor grito que he oído nunca. Te lo juro.
Y está grabado.
Está grabado.
Es la desesperación.
Pero, que sea el grito del fondo de mi corazón, coño. O sea, tú sabes lo que es yo.
Aquí sí que he acabado yo ya. Ya está.
Hago un llamado a la FONG. Haciendo con el cuerpo, por favor. Un poquito de consideración.
Me ha destrozado, tío, te lo juro.
No, coño, por favor.
Por favor, bueno, no, hay que sacar ese corte, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Quiere convertirse en un TikTok?
Sí, sí. Apuntad el segundo. El segundo, apuntadlo.
No te preocupes, no te preocupes. Algo sea.
Dios mío.
Coño.
Esto es lo que está provocando en América, hijo de puta.
Terrorista, desgraciado.
Mira cómo se pone
Vamos a entrar en la sede de la FOM con Ale Reyes, como en El Silencio de los Corderos, cuando entra el doctor Lecter ahí puesto con la máscara. Así vamos a entrar en la sede de la FOM y la de la FIA.
Ay, me.
Bueno, mira, pasa la porra, si es que esto ya.
Es 5 años que no venimos para acá, lo único que hay es que está el circuito reasfaltado, tenemos 5 años, entonces sabemos se va a portar tus coches. La porra, por favor.
Exacto. ¿Quién quiere empezar?
Porra doble porque tiene que hacer sprint, ¿verdad, coño?
A ver, oye, el sprint cómo puntúa.
Ah, muy interesante.
Es que eso no hemos pensado en eso.
Eso es verdad. ¿Saben qué? Como que no me abrique este sprint.
Vamos a hacer algo. Ni el sprint ni ese formato de mierda existe. Formato normal y ya está. La sprint no puntúa. Bueno.
Por cierto, antes de la porra se nos ha olvidado que han anunciado el calendario.
Ah, sí.
Bueno, ahora podemos pasar a la porra entonces.
Sí, no. Al menos celebrar que vuelve a Australia, joder. Abril.
Vuelve a Australia. Pasa que vuelve a Australia, pero después significa las primeras 3 carreras de la temporada son tipo las peores 3 en cuanto a horario y me quiero cortar ambos huevos.
Pero piensa que te las quitas encima.
Pero las primeras 3.
Yo lo prefiero a las últimas, ¿eh?
Qué cosa horrible. Sí, sí, claro. En la última ya estás harto. Aquí por lo menos tú dices, bueno, tienes 3 meses en Fórmula 1, dices...
Claro, ¿tienes? Al menos
lo sí, coges con ciertas
ganas. Tienes ganas y tal, pero bueno.
Bueno, venga, porra.
Bueno, la porra. Le recuerdo al señor Ryan, es Paul, vuelta rápida y victoria, ¿ok?
Porque si se te olvida, nadie va a decir nada, ¿eh?
Entonces...
¿Cómo es? Paso 1, insertar el cuchillo. Paso 2... ¡Clavarlo!
Sigo ganando, ¿eh? No se olviden.
Bueno, yo puedo decir esa frase también, ¿eh?
Cuidado. No se vengan a reír. Bueno, ¿quién quiere empezar?
Pole de Max Verstappen, vuelta rápida de Max Verstappen, victoria de Max Verstappen, seguida de Sergio Pérez, tercer lugar para Carlos Sainz. Listo.
Se la jugó, ¿no?
¿Viste? Hay una pizza en juego, eso es lo que está en juego.
Sí, está peligroso. ¿Quién sigue?
Yo. Pole, vuelta rápida y victoria de Verstappen. Segundo puesto, Carlos Sainz. Tercer puesto, Charles
Leclerc, doblete de Ferrari.
Bueno, hay que doble poner podio.
Está bien, eso, doble podio.
Ya quisieras tú que fuera un doblete.
Bueno. Cuidado que ya pasó. Cuidado.
Poner a Leclerc en el podio esta temporada es jugársela bastante, honestamente.
Sí. Vale, eso. Está peligroso.
Yo sé que ahora el Verstappen es el nuevo Humberbot, pero bueno.
Sí.
Humberbot. Qué tiempos.
Qué tiempos, ¿no?
Pero nada como el inmortal Boot Groper.
Sí, el Boot Groper.
Bueno, sí.
Casi.
Bueno, yo no entiendo.
Sí.
A ver. Pole de Verstappen, ¿vale? vuelta rápida de Max Verstappen, victoria de Max Verstappen, seguido de Sainz y tercero Checo.
Nos diferencia el segundo y el tercero. Veremos qué pasa.
Tengo que decir que he pensado, no me he atrevido, pero he pensado en no poner a Verstappen de ganador aquí.
Oh.
Lo que pasa es que viene Miami, claro. Es más seguro hacerlo allí.
Bueno.
Sí, porque tenemos el cupo.
Claro.
A ver. Yo, Paul y vuelta rápida de Max.
¿Ves? Mira, él lo va a usar aquí.
Victoria de Carlos Sainz. Segundo Max, tercero Pérez.
Yo estaba, a punto de hacer eso. A punto, ¿eh?
Sí, yo también.
¡Polo, deja de financiar el terrorismo!
No, hay que también saber que solo podemos escoger a Max de ganador 10 veces esta temporada. Son 24 carreras.
Hay que
empezar a dosificar.
Ajá, okay.
¿Se puede cambiar la porra?
Claro.
Eso es lo que iba a preguntar, puta yo, madre.
¿Se puede cambiar, Polo?
Sí.
Vale, pues yo voy con esa. Gana Sainz delante de Verstappen, tercero Pérez. Es que a Verstappen tampoco se le daba muy bien China antes de. Entonces, bueno.
No era yo.
Claro, obviamente, pero.
¿Vaya?
Voy a hacer algo que. Para variar un poco, ¿viste? Porque si no es un embole, honestamente. Así okay. Que también que haya variación entre nosotros. Voy a poner. Víctor. No. Es que todo mi organismo me dice no digas victoria de Pérez, ¿entendés?
Venga, algo, atrévete.
No, por esta carrera voy a mantener.
Ya, bastó que Rubén empatara en puntos a Ryan y ya empieza el olorcito. Cuidado.
Sí, exacto.
Huele
a caca.
Sí, huele a caca.
Bueno, así es la vida.
Yo cambio. Va a ser mi primera vez usando el comodín nomás.
Yo lo pensé, pero no quiero que sean todas las predicciones iguales, así que para variar un poco, para que haya diferencia, para que uno esté arriba del otro, veamos qué
va. Y vamos, que quiere salir líder de China, si no pasa nada.
No pasa.
Ah, obvio, vos también querés salir líder de China.
No. Para mí es una carrera a largo plazo.
¡Tiene miedo morir que no nazca!
Lo importante es quién salga líder de Abu Dhabi, así que nada.
Exactamente.
Olvídate.
Táctica bilardista, lo importante es ganar. ¿Cómo no nos
importa? Reyes dice que tiene miedo en hacer que no nazca tipo con los el más 26 en el minigolf.
Exacto.
¡Fuck off!
Pueden seguir, señor.
Que tenga miedo en hacer que aborte, ¿no?
Coño, tenía que terminar así. Pueden seguir al señor Alex Reyes en arroba a Reyes Motor, al señor Carvalho lo pueden seguir en arroba Rubén on the scroll de XT, a Reyes lo pueden seguir en arroba Ryan F1, a nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Cuanda, pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas conocidas por la humanidad, algunas conocidas por los marcianos. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio, pueden participar en la porra a través de nuestra cuenta en la red social X o Twitter.
Esa o lo, que cosa, queda, lo que queda de ella.
Lo que queda de ella, esa cosa asquerosa en lo que se ha convertido.
Gracias
por acompañarnos en un nuevo episodio, señores.
Gracias y espero que tengamos dinero para financiar el tratamiento a Alex Reyes.
A perros.
Bueno, señores, nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
Chao.